Bien, pues vamos a tener una lectura en el capítulo 5 de Daniel. El miércoles anterior leímos el capítulo entero y ya advertimos que iríamos leyendo alguna porción del mismo en la medida que vamos profundizando más en su estudio. Así que Daniel 5, a partir del verso primero, donde la palabra del Señor dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes, y en presencia de los mil bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que está en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Bien, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor en esta noche ya. Y profundizar un poco más en el contenido de los versos que hemos leído. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, especialmente pues aquellos que hemos venido siguiendo los estudios a través de los diferentes miércoles desde el comienzo de este estudio de Daniel. Es algo que es fundamental no perder de vista para el estudio de todo el libro, pero que en este momento quizá conviene que recordemos que en el capítulo 2 del libro de Daniel, que es un capítulo fundamental dentro de la revelación de Dios, no ya de este libro de Daniel, ocurre que el rey Nabucodonosor al rey del imperio babilónico, tuvo un sueño en el que veía una imagen, y esa imagen estaba compuesta por diversos materiales. No vamos a volver ahora a lo que ya dijimos en tantas ocasiones, pero la imagen tiene que ver con una preocupación que tenía el rey cuando estaba acostado en su cama, por saber lo que habría de ocurrir en el futuro, las cosas que tendrían que venir, no solamente en su época, sino realmente en toda la historia de la humanidad, hasta que, llegado un determinado momento, esa historia llegase a su fin. Allí hay una representación de cuatro reinos, y luego un reino más, el quinto reino. La interpretación de la imagen y lo que significa ya lo fuimos diciendo en su día, pero quiere decir que, a pesar de que hemos pasado todos estos capítulos del libro, todavía no hemos pasado del primer reino que se explicita en esa imagen. Una imagen que tenía una cabeza de oro. Y eso corresponde al primer reino. No porque lo diga yo, sino porque está explicado así en la escritura. Y nadie puede interpretar lo que significa la imagen, ni decirle al rey el sueño que ha tenido, que olvidó, hasta que aparece un joven, Daniel, que, a pesar ya de su juventud, había sido puesto sobre todos los sabios de Babilonia, y Babilonia era un imperio que entonces abarcaba todo el territorio de la tierra prácticamente conocido. Y él le da una interpretación al rey, después de explicarle el sueño que tuvo, y el rey va recordando, sin duda alguna, en la medida que Daniel va dándole datos, y le dice que ese primer reino o ese primer imperio corresponde a la cabeza de oro, y le dice: tú eres esa cabeza de oro. Bien, pues esa alusión a que Nabucodonosor es la cabeza de oro, desde mi punto de vista, no se refiere solo al tiempo que Nabucodonosor fue rey en el imperio babilónico, sino a él de manera muy especial y a los sucesores que tendría hasta que este imperio cayese bajo el dominio del imperio de los medas o de los persas, según algunos eruditos y según otros, con alguna diferencia que quizá en su momento comentaremos. Pero está claro a través de la historia que la imagen que el rey Nabucodonosor ve es una imagen de lo que va a ser la historia de los imperios que irán sucediéndose en este mundo, hasta que por fin se establezca el reino de Dios, como oíamos en la oración de nuestro hermano. Bien, decíamos el miércoles pasado que el rey Belsasar no fue el rey que reinó después de Nabucodonosor. Ustedes en sus Biblias pues tienen ya en el capítulo 2 una cosa que contradice lo que yo estoy diciendo. Cuando este rey manda que le traigan utensilios, entre comillas, sagrados, que se habían traído del templo de Salomón antes de que fuese destruido por el rey Nabucodonosor, se dice que el rey Nabucodonosor era el padre del rey Belsasar. Esto no es cierto. Y ya explicamos por qué no es cierto más que en un sentido puramente genérico, de sucesión de generaciones dentro de una sociedad como la de aquel tiempo, jerarquizada y patriarcalizada. Es como cuando en la época del Señor Jesucristo algunos le dicen a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. Pero está claro que ellos no eran hijos directos biológicamente de Abraham. El otro día vimos, y lo voy a mencionar solo por si alguien no cogió bien los datos, los reyes que hubo entre Nabucodonosor y Belsasar, que fueron reyes de Babilonia. El episodio que se nos relata en el capítulo 5, al final del cual viene claramente explicitado el fin del imperio babilónico y la noche en que los medas y los persas, según algunos, y según otros los meda solo, y los persas vendrían más tarde, pero no es el momento de dilucidar este asunto. Se dice que este reino fue tomado, el último texto del capítulo 5, por Darío de Media, cuando tenía 62 años. No existe en la historia que está escrita y documentada, ningún rey de Media que se llamase Darío. Por lo tanto, algo ocurre aquí, pero sí hay un Darío el Grande, que fue un personaje muy importante en este mundo, pero que este era Darío el Grande, rey de Persia, no precisamente rey de Media. Bien, pues, el año en que ocurre este banquete, esta orgía, y todo el despropósito que iba a culminar al final de un reino tan importante como el reino babilónico, pues es el año alrededor del 539 a.C. Nabucodonosor muere en el año 562 a.C. Así que desde el 562 hasta el 539 hay 23 años. Así que desde que el rey Nabucodonosor muere hasta que termina el imperio babilónico, su hegemonía con este rey Belsasar, pasan 23 años. Y en esos 23 años, cuando el rey Nabucodonosor muere, le sucede su hijo, que viene explicitado su nombre en Segunda de Reyes 25-27, y que se llamó Emil-Merodac. Este hijo fue asesinado por un cuñado suyo, con un nombre poco complicado, Nergilizar, que reinó durante unos 4 años y murió en el 556 a.C., dejando su trono a una persona muy joven, a su hijo, que se llamaba Labasi-Marduk. Durante el cortísimo reinado de Labasi-Marduk hay una revolución promovida por los sacerdotes, lo deponen del reino y entonces ocupa el puesto de rey de Babilonia un sacerdote llamado Nabónido. Nabónido es el padre de Belsasar, el padre biológico de Belsasar. Por sus inquietudes en el estudio de las ciencias del espíritu, por decirlo de alguna manera, Nabónido se va lejos, a territorios que hoy corresponden al territorio de Irán. Ya saben que los descendientes de los persas son los iraníes de hoy, aunque sean de religión musulmana, pero son persas. Y vive apartado, delega el gobierno en su hijo Belsasar. Por eso, en la lectura de Daniel, encontramos que Belsasar se cuenta como el segundo señor del reino, y que le ofrece a quien le descifre el enigma de la escritura de la pared ser el tercer señor del reino. Se lo ofrece a Daniel. ¿Por qué el tercer señor y no el segundo? Porque el segundo señor del reino es él, y el primero es su padre, que vive alejado de, digamos, de todos los problemas de todo tipo, y dedicado pues al estudio, vamos a decir, de las ciencias del espíritu, que es lo que parece que le interesaba más. Bien, lo que ocurre en este banquete, en esta noche, es una cosa que merece un análisis, que a lo mejor para la mayoría de nosotros no tiene importancia, pero que tiene mucha importancia. No ocurre porque sí. Ocurre porque tenía que ocurrir. Porque Dios, en este libro queda claro, y a través de la revelación bíblica, los que admitimos esta revelación lo tenemos claro también, que Dios es el Señor de la historia. El hacer esta matización de quién era hijo Belsasar, y de que esta afirmación de que era hijo de Nabucodonosor solo se puede tomar en un sentido generacional y muy genérico, es para llamar la atención de que la interpretación literalista de la Biblia, en muchísimos aspectos, no es bíblica. Y durante siglos se ha insistido en lo contrario, que la Biblia hay que aceptarla, la interpretación de la Biblia tiene que ser literalista, palabra por palabra, vocablo por vocablo. Y ahora yo les digo, ustedes tienen la Biblia de Reina Valera del 60 que yo he leído, interpretación literalista, pues era hijo de Nabucodonosor. Pues no. ¿Se está contradiciendo la Biblia? No. Los que nos contradicimos somos nosotros, que desconocemos la historia y que tenemos que tener en cuenta que los libros de la Escritura se escriben en un momento determinado de la historia, en un contexto histórico, en un contexto social, en un contexto cultural, en un contexto religioso, en unas circunstancias especiales, y que lo que nosotros podemos entender de una manera, pues los que vivían o vivieron muy poco tiempo después de que este libro se escribió, que se escribió durante la vida de Daniel, y es probable que una pequeña parte al final no la hubiese escrito Daniel, pero yo tengo la impresión, por la coherencia interna del libro, que el libro lo escribió Daniel. Además, se deduce del estudio del mismo libro. Pero fíjese un ejemplo, que creo que lo he puesto en alguna ocasión, de interpretación literalista de la Biblia, donde diríamos barbaridades en contra de la revelación de Dios. Romanos 5:12. Es un ejemplo, ¿eh? Si hay que interpretar a la Biblia de manera literalista, Romanos 5:12, pues ¿qué es lo que nos dice? Bueno, estamos hablando quizá con la carta a los Efesios del libro más importante de toda la revelación de Dios. Romanos 5:12 dice lo siguiente. Y léase esto en esta versión que yo estoy, o busquen la versión de 1972, la versión de 1977, la versión de 1995, las diversas versiones que cada vez se habla de ellas. Ahora acaba de salir otra nueva, que es la Biblia Palabra, que eso ya creo que es el nova más de la percepción, de la perfección, perdón, de las traducciones, y me imagino que será una más, entre tantas otras, que dirá cosas que merece la pena que estén escritas así, y otras que no serán de recibo a la luz de los textos, que cuando hablamos de originales, hablamos de las copias más antiguas de lo que en su día fueron originales. No hay ningún original conservado, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Solo hay copias. Pero, por ejemplo, Efesios es una copia del siglo II, por lo tanto, muy cerca de cuando se escribió la carta a los Efesios. Vamos a Romanos 5:12, interpretación al pie de la letra. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué pasa? Pues pasa que esto es solamente un discurso para los hombres. Esto no podemos decir, no, aquí también están implicadas las mujeres. No, si vamos a la interpretación literal, aquí dice hombre. Y la Biblia distingue muy bien el masculino del femenino. Entonces, aquí nos conviene que la mujer esté implicada. Y vamos a otras partes de la Biblia donde no nos conviene que la mujer esté implicada. Entonces decimos, no, la interpretación literal es esto. Y aquí decimos, bueno, la interpretación literal, pero aquí la mujer está incluida. Pues no, señor. Porque lo que escribió Pablo es, tomándolo y sabiendo que escribió en griego, por tanto, como el pecado es un término, el más frecuente para pecado y el más exacto para expresar lo que es el pecado que hay en el Nuevo Testamento, por tanto, como el pecado entró en el mundo, en el cosmos, no solamente en el hombre, sino en toda la creación, como sabemos, por esta misma carta a los romanos y por otras partes, por un hombre, por un antropos, por un ser humano. Por tanto, sí que la mujer está aquí. Pero si vamos a la interpretación de la letra, aquí no está la mujer. Por lo tanto, el pecado solamente hubiese afectado a los varones. Y así podría ponerles cantidad de ejemplos, y yo creo que ya es hora de que tomemos conciencia de que la letra mal interpretada puede matar y mata. y el espíritu es el que vivifica. Y lo que importa es el espíritu de esa letra. Pero si queremos, el espíritu literalista de esa letra dice antropos, dice ser humano. O sea que si queremos ser literalistas, vayamos a lo que dice la palabra de Dios y no a lo que nosotros leemos en castellano o en español. Porque entonces nos equivocamos. Y alguien, y en muchos sitios diría, ah, pues si esto de hombre no es verdad, entonces la Biblia no es fiable. No. Lo que no son fiables son los que enseñaron una manera de interpretar la Biblia que no es correcta. Ya han sido muchos y a través de los tiempos. Algunos, con la mejor intención, con buena voluntad, por ignorancia. Hay algún autor del Nuevo Testamento que no es que se disculpe, pero dice, bueno, hice esto, lo hice por ignorancia. Lo hice por falta de conocimiento. Si hubiese tenido conocimiento, no lo habría hecho. En este sentido, es en el sentido mismo que hay que entender que Nabucodonosor era su padre. Bien, en cuanto a Belsasar. Ahora, ¿qué pasa en esta fiesta? En esta fiesta lo que se organiza es algo realmente impresionante. Bueno, pues no muy diferente de lo que se organiza hoy los fines de semana. Los fines de semana se reúnen miles de personas para con sus botellones y para beber vino y para beber lo que sea y para consumir lo que quieran consumir, porque hoy pueden consumir lo que quieran ya desde el primer día que se acercan a ese mundo, ¿no? Bueno, pues esto, que tampoco piense la gente que hace estas cosas ahora, que las están inventando ellos, porque fíjense la distancia cuando esto ya funcionaba. Y desde luego, como estaba montado este banquete, difícilmente esos miles que se reúnen los fines de semana son capaces de montarlo así. Porque no tienen los medios, ni los criados, ni los sirvientes, ¿no? Ni los palacios, ni las mansiones. Les faltan muchas cosas. Aquí se habla de beber vino. Pero aquí todo el texto indica, y aquí pasó de todo. De todo lo que nos podamos imaginar que supone quitar el freno a la conciencia ética de una persona. Y esto tenemos que saberlo. No es el primer imperio en la historia de la humanidad que cae por culpa de la alcoholización de sus miembros. Les pasó en parte a los griegos, aunque menos. Les pasó a los romanos, muy en parte, pero mucho antes le pasó al reino de Babilonia. Un gran banquete a mil príncipes. Ahora ustedes no se fijen solo en los mil, sino que estos mil príncipes que van con sus esposas, que son princesas, y que van además con sus concubinas, alrededor llevan un montón de gente. Cada uno de él, llevan su corte. No son los mil solo. Alrededor de cada uno de esos mil podría haber 30 o 40 personas. O sea, los que se reúnen aquí son más de mil con esposas y concubinas. Estaríamos hablando de ¿cuánto? De 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000, de miles de personas. Por eso digo que bastante semejante a cuando nos dicen que en determinada parte de España este fin de semana en un sitio se han reunido 4.000 personas y han tenido que vallarlo la policía y cerrarlo para que no entren más miles, ¿no? Porque pueden entrar más todavía. Y aquí el alcohol juega un papel fundamental en lo que ocurre aquí. Y digo que a lo mejor a algunos de ustedes no les interesa mucho esto, pero esto tendría que interesarnos a todos. Yo sé que otros, lo que yo les voy a decir no les va a resultar nuevo, porque lo conocen desde hace bastantes años, gracias a Dios que lo conocen y que llegaron a conocerlo. Dice, y en presencia de todos estos bebía vino. Belsasar con el gusto del vino. Si tuviésemos tiempo, pero tampoco quiero yo que este capítulo 5 se haga eterno, ¿no? Pero tampoco quiero, digamos, robarle lo que le pertenece. Con el gusto del vino, esa expresión habla de una expresión que podríamos escuchar en la calle en los años, por ejemplo, 50 y tantos, 40 y tantos, 60 y bastante, y esta expresión con el gusto del vino, la gente diría, sobre todo los varones, porque en aquella época que yo he mencionado de estos años, las mujeres bebían, pero bebían a escondidas, y ni que se les ocurriese hablar de beber públicamente, ni en su casa, ni en la calle, ni con nadie, ¿no? Bebían a escondidas, y se alcoholizaban a escondidas. Y bebían y se alcoholizaban con bebidas que se anunciaban como bebidas generosas para el desarrollo incluso de los niños. Y a las mujeres que daban a luz, era una costumbre en todos los pueblos de España y en otras partes, pero en España especialmente, ¿eh? Porque España es uno de los países vitivinícolas más nefasto de la tierra, pues se regalaba el vino quina, el vino de Jerez, el todo esto. A los niños pequeños se les daba los famosos ponches, que eran con una bebida de 17, 18 grados de graduación. Esos niños que se les daban esos ponches eran los niños más majos que había. Cuando las mujeres que tenían niños, que entonces era más frecuente, se reunían y hablaban de que el mío me da mucha guerra, o la mía, y que llora mucho y que no duerme, no sé qué, dicen, no, pues el mío, la mía, dice, toda la noche duerme de una manera fenomenal. Claro, después de este tipo de ponches y de narcotizarlo con alcohol, ¿cómo no iba a dormir bien? Tenía que dormir bien necesariamente, ¿no? Entonces, era bueno. La gente creía que para ir a trabajar y tener más fuerza había que beber bebidas alcohólicas, ¿no? Y no había estas macro manifestaciones de reunirse miles de personas en el plan en que hoy se hace. La gente bebía mucho en la historia de los españoles. Siempre las bebidas alcohólicas han jugado en la cultura mediterránea un papel muy importante, y España está en el Mediterráneo. Y ¿saben lo único que generalmente incrementaba las cortes españolas, llamadas cortes orgánicas, de el asimismo denominado generalísimo Franco, por la gracia de Dios? Las decisiones que tomaban en las cortes para aumentar producción de cosas era aumentar hectáreas para el cultivo de la vid. ¿Y quiénes eran los que se sentaban allí en los escaños? Pues eran los Domez, eran los Ruiz Mateos, eran estos personajes. Y durante el periodo del franquismo se aumentó el número de hectáreas del cultivo de la vid de una manera impresionante. Pero no era para comer uvas, que son una comida sana y buena, ¿no? Era para convertirlo en vino y en otras bebidas alcohólicas de manera clara, ¿no? El gusto del vino, en los años 50, un paisano, por ejemplo, de Asturias, y yo no sé si en Andalucía se diría igual o parecido, en lugar del gusto del vino se diría, se me calentó la boca. Eso es lo que dirían los años 50 o los años 60. Ahora en la actualidad los chicos no emplean este lenguaje de calentarse la boca, de calentarse el pico, de no, ahora emplean de estar bien. Ahora estoy bien. Ahora estoy colocado o colocada. Esa es la expresión. Quiere decir que lo que ocurre con este rey en este banquete, es que cuando está colocado bajo los efectos del alcohol, y eso supone que el alcohol en su vida tenía una historia, que no era que este banquete que ocurra esto, porque si no tuviese ningún problema con el alcohol, al beber todo el alcohol que bebió, pues probablemente lo que hubiese ocurrido es que hubiese empezado a devolver, a vomitar, a ponerse muy malo, y a lo mejor la fiesta se acababa. No, este, como dirían algunos, sabía beber. Y entonces con el gusto del vino, ya cuando el paladar estaba caliente, ya ven que el paladar tiene mucho que ver con el gusto, ¿no? Bueno, pues las palabras que se emplean aquí en el hebreo no es una lección de toxicología la que nos da el hebreo, pero los términos hablan de todo esto que yo les estoy contando. O sea, para un hebraísta, pues todo esto que yo estoy contando lo encontraría allí y lo desarrollaría sin tener ningún conocimiento de psicopatología humana en cuanto a lo que es una toxicomanía alcohólica. Pero encontraría allí el sentido de esto. Con el gusto del vino se abren entonces unos espacios de la interioridad del ser, de la persona, y de lo más profundo del ser de esa persona, que hacen que ocurra lo que ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que el vino es una droga. El vino es una droga. Y que las drogas han matado más gente en la historia de la humanidad que todas las guerras juntas. Fíjense lo que les estoy diciendo, esto es rigurosamente cierto. Las drogas han matado más gente en la historia de la humanidad que todas las guerras juntas. Y esa droga hace que las personas creen una dependencia. No encontrará en una parte de la Biblia que el vino es algo bueno y recomendable para tener buena salud. Encontrarán descripciones de los efectos del vino. Si produce euforia, si produce desinhibición, si produce una alegría que es falsa, o si la persona se deprime bajo esto, y encontrarán advertencias muy serias, y encontrarán que se compara nada menos que por Salomón, con una sabiduría tan excepcional, el vino a lo que puede ser la mordedura de una serpiente, pero no de una serpiente cualquiera, de una aspid, que es la serpiente más venenosa que se conoce, con la que la reina Cleopatra se suicidó, ¿no?, poniéndola sobre su pecho. Le picó, y cuando una aspid te pica, vives segundos. Nada más que llega el veneno de la aspid a la sangre, el corazón se para y te mueres. Pues vamos a ver si la Biblia nos ayuda un poco a entender qué pudo pasar aquí. En primer lugar, el alcohol, cuando se bebe, va al cerebro de las personas y sobre todo va a la parte más externa del cerebro, eso que comúnmente la gente llama sesos, ¿no?, eso que aparece, que son las circunvolaciones cerebrales, a la corteza cerebral. Y la corteza cerebral controla todo lo que hay en el cerebro por debajo de ella. Hay unos núcleos del cerebro que tienen que ver con lo que llamamos el cerebro emocional. Y esos núcleos tienen que ver con los sentimientos, con las tendencias, con los deseos. Pues bajo los efectos del alcohol, la corteza cerebral se anestesia. El alcohol es un sedante, es un narcótico, es un sedante del sistema nervioso central y produce la anestesia de la corteza. Entonces, cuando la corteza se duerme, pierde la vigilancia sobre esos centros más profundos del interior del cerebro, y entonces esos centros se liberan de quien lo supervisa. y quien los controla. Se liberan, por así decir, de la dimensión ética de la conciencia. Y entonces, esos centros tienen que ver con toda la esfera inconsciente. Todo lo que tenemos dentro de nuestra esfera inconsciente, si no se manifiesta, si no estamos cometiendo homicidios constantemente, si no estamos cometiendo robos, si no estamos cometiendo adulterios, si no estamos cometiendo asesinatos, si no estamos cometiendo algo doloso, si no estamos engañando a la gente, o cometiendo fraudes, si no estamos, digamos, intentando realizarnos en un deseo de avaricia, que es el afán de tener más y más y que nunca se termina, si todas estas cosas no ocurren, es porque alguien las controla, porque las tenemos dentro del corazón. Y las tenemos dentro del corazón desde el momento de la caída. Es decir, es impensable el ser humano antes de la caída con una esfera inconsciente, porque la esfera inconsciente es el lugar por excelencia donde asienta el mal. Y antes de la caída, antes de que el pecado fuese, es decir, introyectado por el ser humano, el pecado es una realidad que viene de afuera del hombre. El pecado no nació en el hombre. El pecado entró en el hombre, y por el hombre entró en el mundo, y de ahí pasó pues a toda la creación, y por eso toda la creación está desestructurada, gime con el mismo gemido con nosotros y desea el día de la liberación de los hijos de Dios, que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Bien, pues el Señor Jesucristo dejó muy claro cuáles son los contenidos del corazón del hombre, y mucho de eso pasó en este banquete, en esta noche, bajo los efectos del vino. Si vamos a Marcos, al capítulo 7, para poner un ejemplo de estos, Marcos capítulo 7, hablando de qué es lo que contamina al hombre, qué es lo que condiciona la conducta del hombre. Es decir, ¿qué contamina al hombre? ¿Lo que viene de afuera o lo que sale del corazón del hombre? Pues las dos cosas. Pero lo que genéricamente contamina al hombre es lo que sale de dentro. Lo que sale de dentro del corazón del hombre, de las esferas más profundas del corazón del hombre, eso es lo que el hombre proyecta sobre el medio o perimundo en el que vive. Y entonces ahí se crea una influencia negativa sobre el hombre. De tal manera que durante mucho tiempo se pensaba que el hombre era el resultado de la acción del medio sobre su vida, y que mediante la educación y otros medios el hombre se perfeccionaría y cambiaría. Pues no es así. Es verdad que el medio actúa sobre el hombre y su actuación es muy importante. Pero lo que sí es más cierto hoy, y esto lo corroboran premios Nobel en la investigación cerebral más que fiables, y lo sabemos especialmente la gente de mi especialidad, que en lugar de ser el medio el que crea la maldad dentro del corazón del hombre, son esos contenidos del corazón del hombre los que demandan determinado medio. Así que el hombre crea el medio que le rodea, y ese medio satisface los deseos del corazón del hombre. El hombre desea emborracharse y se crea el medio para que se fabrique el vino y se emborracha. Y no al revés. Y no al revés. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, la conducta del hombre, dice el Señor Jesucristo en Marcos 7, verso 11, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, y la palabra corazón indica la esfera de la intimidad del hombre, pero en casos como estos lo más profundo de esa intimidad, que son tendencias que hay dentro de nosotros y que muchas veces ni siquiera las reconocemos conscientemente que las tenemos. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Cuando alguien de repente dice, ¿por qué estoy yo pensando esto? Si yo no estaba dándoles vueltas a esta cuestión para nada. Uno conscientemente no, pero inconscientemente sí. Y entonces, en el momento que ese pensamiento inconsciente tiene una puerta abierta, sube a la conciencia y ahora ya lo pienso. Pero no sé por qué lo pienso, pero el caso es que ocurre así. Dice, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, que es todo tipo de inmoralidades sexuales, pornografía, prostitución, lo que queramos, los homicidios, y los homicidios no se refieren solo al hecho de matar a una persona. Hay muchas maneras de matar a la gente. Hay homicidios morales. Hay homicidios, diría yo, espirituales. Hay homicidios físicos que terminan con la vida, digamos, biológica de una persona. Los homicidios, los hurtos, las avaricias, el ansia de tener más y más. Las maldades, el engaño, que es lo doloso. La lascivia, esta es una palabra que es la más adecuada para explicar lo que pasó en este banquete el día que cayó el reino de Babilonia. Porque esta palabra, lascivia, significa todo lo que yo les voy a decir ahora. Desenfrenado instinto sexual. Desenfrenado instinto sexual. Y tiene el sentido de quitar el freno y de quitar la vergüenza. Bueno, lo que pasó en esta orgía de este lugar, pues entra todo lo que nos podamos imaginar de cosas que para mucha gente hoy serían normales, pero que son auténticas conductas aberrantes de la vida de las personas. La envidia, la maledicencia, la soberbia, que jugó un papel muy importante en este convite, donde los vasos que se habían traído y los utensilios del templo de Jerusalén estaban dedicados, y lo sabía muy bien Belsasar, y lo sabía muy bien los que se reunían con él, porque los había traído Nabucodonosor del templo que había en Jerusalén cuando destruyó en el tercer asedio de la ciudad el templo y destruyó la ciudad, se llevó las cosas más preciosas y los tesoros que había en ese templo, que eran de oro, de plata, de todo lo que nos podamos imaginar, de piedras preciosas, y se llevó también un candelabro, el famoso candelabro de los siete brazos, que tiene mucho que ver en la Biblia con la vida del espíritu, pero no estamos ahora en un estudio de este tipo. La soberbia de que aquellos utensilios en los que se bebía, no para emborracharse, sino de una manera casi simbólica, como hacemos cuando se hace el partimiento del pan, y en algunas iglesias, en la mayoría, lo hacen con una bebida alcohólica, y en otras no se hace con bebida alcohólica, porque no hay que ser literalistas en el Señor, es decir, es que el Señor el día de la última cena, la copa que bebía era vino y era una bebida alcohólica. Pero es que nosotros no conmemoramos la última cena judía de Jesucristo. Nosotros no conmemoramos eso. Nuestra Pascua es Cristo que fue sacrificado por nosotros. Y Él dijo, no volveré a beber con vosotros el fruto de la vid. Podía haber dicho vino, ¿no? Pero no dijo vino. Dijo el fruto de la vid. Y el fruto de la vid, primero son las uvas, después el zumo de uvas, después el mosto, y luego el vino, y eso se puede transformar mediante determinados procedimientos en bebidas de mayor graduación. Por lo tanto, nosotros podemos hacer el partimiento del pan con el fruto de la vid sin necesidad de que lleve bebidas alcohólicas, porque algunas personas con problemas de alcoholismo y con desconocimiento en algunos aspectos de esos problemas han tenido una recaída después de acudir, y esto ya es el colmo, y es serio para tomarlo en cuenta, en algunos países del mundo, en algunos continentes y en muchas iglesias no se utiliza el vino, se utiliza el mosto. ¿Y por qué? Porque hay un problema de alcoholismo tan serio que destroza a cientos de miles de millones de familias, que los cristianos no quieren identificarse con aquella droga que destroza a las familias. Y entonces no son literalistas, son bíblicos 100%, toman del fruto de la vid. Y si no hubiese el fruto de la vid, no pasaría absolutamente nada. Porque no es un sacramento del que participamos que imparte gracia. Es sencillamente un símbolo, y algo más que un símbolo, en cuanto que expresa la comunión de los santos, la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la Iglesia, los unos con los otros y sobre todo con el Señor. La lascivia fue lo que ocurrió aquí de manera muy impresionante durante esta realidad. Pero entonces se cayó en un culto idolátrico, apareció la soberbia. Aquellos utensilios para honrar al dios Yahvé de los judíos, de los israelitas, se convirtieron en utensilios para honrar al dios Belsasar, que era el que los había convidado al banquete. Y entonces está cayendo en lo que un antecesor suyo, su abuelo Nabucodonosor, cayó en su día, que llegó a un trastorno mental y llegó a la locura. Y en medio de ese trastorno mental y de esa locura vino su conversión y vino su restauración y su comunión con Dios, y volvió otra vez, volvieron a devolverle el reino, pues hasta que terminó los días de su vida. Pero resulta que los trastornos que produce lo que nace del inconsciente bajo el efecto de las bebidas alcohólicas, entre otras cosas, produce lo siguiente. Vamos a leer en Colosenses, o voy a leer yo al menos, en Colosenses, algo muy importante. Dice que hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta. El 5 y el 6 de Colosenses dice: haced morir, es negar literalmente la gratificación de un deseo, que nace de esa profundidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ojo, matiza el apóstol Pablo, que es idolatría. Así que los vasos para honrar a un dios, que era el verdadero dios, ahora es para honrar a un hombre que en su soberbia está ocupando el lugar de Dios. Y además aparece naturalmente, en el momento que ocurre esto, la idolatría. Se está adorando a alguien que no es Dios. Y esto lo explica muy bien el autor de Romanos, cuando, hablando de esa destructuración del hombre en su caída, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, el miércoles pasado decíamos, la experiencia de Nabucodonosor, su locura y su conversión, ¿tuvo algún impacto sobre sus descendientes, su testimonio? Porque él escribió para dar un testimonio a todo el mundo que él dominaba, y para que la gente supiese que había un verdadero Dios, que no eran los dioses falsos que ellos adoraban y que él había adorado durante otro tiempo. Pues no, no tuvo resultado, porque de este personaje, de Belsasar, se dice que hizo las cosas que hizo sabiendo lo que había ocurrido con Nabucodonosor y los cambios, y que no hizo ningún caso de todo eso. Y que no, dice más adelante, ya lo veremos, y tú, su hijo Belsasar, estas son cosas que Daniel le dice luego a Belsasar, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y le cuenta toda la historia de lo que pasó con Nabucodonosor y cómo se trastornó y cómo volvió a su juicio cabal y habló de su conversión. Sabiendo todo esto, no, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. O sea que está claro que este sabía muchas cosas, pero que pasó de todo lo que realmente sabía. Y hay una cosa muy importante, clarificada en la carta a los Efesios. Es un texto solo, pero vamos a leerlo porque merece la pena, de lo que pasó aquí por los efectos del vino. Efesios 5, verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, literalmente es desenfreno, libertinaje. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Bien, esto nos explicaría, y hay muchas otras partes que nos explicarían muchas más cosas. Cuando toda esta orgía idolátrica, y esto es lo que ocurre con las personas que cada día o cada semana o cada mes, cuando sea, se reúnen para finalidades semejantes, pues cuando hay dioses en el corazón que no son el verdadero Dios, pues la vida de estas personas no puede ir bien de ninguna manera. Aquí se dice que ya no solamente pues aquí estaban honrando al rey, sino que ya aquí alababan ya, o literalmente, himnos de acción de gracias, a los dioses de oro, de plata, de bronce, etc. Y es en esa misma hora que aparece una mano de hombre, hasta la muñeca, que escribe allí sobre la pared, detrás de un candelabro, que sin duda era el candelabro de los siete brazos que habían traído de el templo de Jerusalén hacía mucho tiempo. Y lo curioso es que lo que escribe está en arameo, y las palabras están al final, las leíamos el otro día, y a pesar de que el arameo era la lengua que hablaban ellos, vienen los sabios, vienen los entendidos, que no eran personas de cualquier dimensión, que sabían muchas cosas y muy profundas, y son incapaces de leer en la lengua que es su lengua, que ya es decir, y mucho menos no son capaces de poder interpretar lo que significa lo que están leyendo. Aquí sufre el rey un shock impresionante, se altera todo su funcionamiento neurofisiológico, palidece, se turban sus pensamientos, que decir, tiene un pensamiento confuso, lo que está pasando le rebasa, le parece ya algo realmente gravísimo el que una mano ahí esté escribiendo solo. Sufre una especie de relajación de los músculos dorsales de la espalda y está temblando, dice que una rodilla tocaba con la otra. Entonces grita o llama desesperadamente, literalmente, para que vengan los magos, que no son magos en el sentido de magas, sino gente con sabiduría en determinados terrenos, caldeos y adivinos, que no son adivinos en el sentido de las cartas que vemos de los adivinos, del tarot y de esas cosas, sino gente de sabiduría. Y el rey pues prometió que quien le leyese la escritura y le diese la interpretación, le vestiría de púrpura, pondría un collar de oro alrededor de su cuello y sería el tercer señor del reino. Nadie lo pudo hacer, entonces siguió la turbación y el trastorno psicoemocional de este personaje de una manera muy importante. La palidez se incrementó, lo que quiere decir que se alteró su sistema respiratorio, circulatorio, etcétera. Le podía haber dado un infarto y haber quedado allí. Y sus príncipes también estaban perplejos ante lo que estaba ocurriendo. A partir de aquí entra en escena un personaje muy importante, que es una mujer que no estaba en ese banquete, pero que acude a él cuando, bueno, imaginémonos miles de personas y todo esto que está pasando, el jaleo que se armaría allí, y entonces dice que por las cosas y quizá por las palabras que estaba oyendo y los comentarios, esta mujer, que ya hablaremos de ella el próximo lunes que continuemos, es la que no ha perdido la memoria histórica de lo que pasó con Nabucodonosor, y la que le va a recordar a este personaje una serie de cosas importantes y decirle también quién es la persona que puede leer esa escritura y darle la interpretación de esa escritura. Lo vamos a dejar aquí. La persona se califica como la reina, ya hablamos el otro día algo, pero ya hablaremos con más detalles quién podía ser esta reina, y por hoy lo vamos a dejar aquí. El próximo